tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla, padre Juan Manuel Uceta, en una cita más de Nos hiciste para ti, la acabamos de escuchar en la música de entrada. En este programa, en el apartado que dedicamos a grandes encuentros, Dios nos ha hecho para él, y hay personas que han tenido encuentros con él muy llamativos, que nos pueden hacer mucho bien considerar. Pues en esta primera parte del programa, Grandes Encuentros, veremos el testimonio que ha surgido en el contexto del Sínodo de los Obispos para los Jóvenes de una joven de China, Wenxuan Yuan, de 27 años, que se encontró con el Señor allí, en China. En la parte central de nuestro programa seguiremos reflexionando sobre el concepto de creación, que es lo primero que nos viene un poco a la cabeza cuando uno dice «Nos hiciste para ti». ¿Quién nos ha hecho? Dios. Y ese acto de hacer, ¿qué es? La creación. Pues vamos a reflexionar sobre la creación desde un punto de vista ya cristiano, de filosofía cristiana. El programa anterior, lo veíamos desde la perspectiva de los filósofos clásicos. Pues esta ocasión ya daremos este paso adelante, ver lo que la filosofía cristiana dice al respecto. Y al final, después de una segunda pausa musical, tendremos, como siempre, el momento en el que ustedes podrán expresar sus comentarios, dudas, todo lo que ustedes quieran, entrando directo en directo ese momento para los oyentes. Pues este es nuestro programa, vamos a adentrarnos. Pues como les anunciaba en este primer apartado de los grandes encuentros, el testimonio de conversión de Wenxuan Yuan, una chica de China convertida cuando era una adolescente. Ahora entraremos en el relato. Es un relato pues de actualidad. Les decía el momento concreto en que este testimonio ha visto la luz y ha sido en el contexto del Sínodo de Obispos para los Jóvenes, recientemente clausurado, por el que damos gracias a Dios. Y allí esta joven hablaba a los obispos, a todos los que querían escuchar, cuál ha sido su historia. También es de actualidad porque se ofrece este testimonio después de un hecho importante que sucedió el pasado 22 de septiembre de este año 2018, que fue el acuerdo de la Santa Sede con China. Es un país de 12 millones de católicos y algunos dicen que hasta 80, entre otras confesiones cristianas, evangélicas, etcétera, también de la Iglesia Patriótica, de la que ahora comentaré un poco, bueno, pues casi 80 millones. Un gran país con muchísima población, y estos datos dentro de esa inmensidad que es China, igual no son muy significativos, pero en sí mismos 12 millones de católicos, pues sí que es un dato importante. Entonces, la Santa Sede procuró ir dando pasos para restablecer las relaciones institucionales, diplomáticas con el país. Se rompieron hace 70 años cuando el gobernante chino expulsó al nuncio y a todos los misioneros católicos que en ese momento estaban. Para que no hubiera, según la perspectiva del gobierno chino, intrusión de un Estado extraño, extranjero, la Santa Sede, al fin y al cabo también es un Estado con un jefe que es el Papa, bueno, pues para que no hubiera esa intrusión, el gobierno chino creó lo que se conocía por la Iglesia Patriótica China. Problema que los obispos de esa iglesia vienen, desde ese momento, hace 70 años, vienen siendo nombrados por el gobierno chino. Y ha sido un constante foco de tensión porque la Santa Sede no reconocía estos obispos nombrados por el gobierno chino. Decir que su ordenación era válida porque se daba la sucesión apostólica necesaria para que haya una comunicación del sacramento del orden en el primer grado, que es el del episcopado, pero es una ordenación ilícita. Y no pocos de esos que habían sido nombrados fueron incluso declarados excomulgados por la Santa Sede. De la otra parte, la Iglesia Católica clandestina, que pues fue perseguida desde ese momento de la expulsión del nuncio y de los misioneros de hace 70 años, pues ha vivido así, la clandestinidad, diríamos nosotros, en las catacumbas. Y en esta iglesia ha habido no pocos mártires, inclusive obispos. Esta iglesia en la actualidad la formaban 30 obispos, mientras que la Iglesia Patriótica 60. ¿Cuál ha sido el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino? Que el nombramiento de obispos sea consensuado. El gobierno propone, el gobierno chino, y el Papa se reserva el derecho de veto, pero lo ordinario será que sí acepte esa propuesta del gobierno chino. A cambio, China reconoce al Santo Padre como la cabeza visible de las dos iglesias. La clandestina ya lo era y por esa fidelidad al Papa ha venido todo ese sufrimiento que decía. Y a partir de ahora, la Iglesia Patriótica pues también tiene como cabeza visible al Santo Padre. Decía el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, que dado este acuerdo es un paso importante porque es la primera vez que todos los obispos de China se encuentran en comunión con el Papa. Decía él, se necesita unidad, se necesita confianza, como también tener buenos obispos que sean reconocidos por el Papa y por las legítimas autoridades del país. Bueno, es un paso. El propio cardenal Parolin decía que es la manera de llegar pues a ese restablecimiento de relaciones diplomáticas y a que se puede ir dando otra situación en aquel lugar para todos los cristianos. Hay una perspectiva asombrosa, porque se puede convertir en poco tiempo, según los comentaristas, vistas las vocaciones que hay, los bautismos que se dan, en la progresión que se da, puede convertirse en pocos años en el país del mundo con mayor número de cristianos. De hecho, en la actualidad, junto con África, Asia, este país en concreto China, donde más está expandiendo la Iglesia. Entonces, en esa perspectiva, pues es algo a considerar y algo importante a tener presente. Bien, pues este es el marco en el que se da el Sínodo de los Obispos, acuerdo de la Iglesia Católica, de Santa Sede, perdón, con el gobierno chino. Y vamos a escuchar ya el testimonio de esta joven. Ben Xuan Yuan, jovencita de 14 años, entró un día en una iglesia católica. Apenas nos dice nada de lo que era previo a este momento de entrar en aquella iglesia, pero dice que al entrar lo primero que le cautivó y le captó fue la belleza del lugar. El Papa Benedicto XVI tiene textos preciosísimos en que habla de la belleza como acceso, manera de acceder a Dios, la via pulchritudinis, dice él en latín, la vía de la belleza. Bien, pues a través de esa belleza, del arte, de la música, Dios puede tocar los corazones a esta chica. De 14 añitos le sucedió. Y al entrar en la iglesia, primera impresión así, a través de lo sensible, la belleza, segundo resorte del que se sirve Dios para tocar su corazón. Un texto del libro del Apocalipsis, donde se lee capítulo 22, versículo 13. No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Comenta ella que no entendía completamente el significado de estas palabras que había podido leer en el tablón de entrada de la iglesia. Pero salió de allí y le sucedió que no podía dejar de pensar en ella. Y es desde su palabra, desde este texto, que Dios va trabajando el corazón. Poco a poco va queriendo conocer cada vez más de dónde proceden esas mismas palabras y otras. Y va encontrando en ellas, dice la propia Benzoin, una libertad que nunca antes había tenido. Por primera vez no tenía nada que ocultar en mi corazón. Al ir conociendo cada vez más esta palabra que le libera interiormente, se admira porque se da cuenta de que es lo que se propone a través de esos textos, una fe verdadera. No era, dice ella, una teología mejor, sino la verdadera teología. Y a partir de ese momento siente ella que Dios se ha convertido en luz y por lo tanto ya no tiene miedo a esa luz. Poco a poco se va enamorando. Y este enamoramiento que le lleva a dar el paso del bautismo es la que le va a mover también, y en esto es admirable, en una cultura como la suya, de China, en la que se cuidan mucho las formas externas, en la que el predominio del comunismo durante tantos años, la dominación comunista, ha ido erradicando el hecho religioso cristiano, pues en ese horizonte, esta chica, enamorada de Cristo, del Evangelio, dice cómo trata de llevar a todos sus amigos hacia lo mismo que ella ha encontrado. La buena nueva no podía guardarla para sí misma. Y explicaba que cuando estaba en la universidad, todos los fines de semana intentaba llevar a alguno de sus amigos a misa. Así lo hizo durante varios años. ¿Qué le sucede a sus amigos? Que al escuchar el Evangelio, una primera reacción es la de admirarse de su hermosura. Un poquito más adelante, conocimiento un poco más extenso, dice que la reacción es la de declarar aquellos textos como impactantes. Y después, dice ella, concluían muchos de sus amigos diciendo que era creencia en cosas locas. Sin embargo, sigue explicando que este es el punto del cristianismo. Es impactante y es lo que creemos. En ese proceso de conocimiento cada vez mayor de la fe, que le está llevando a un enamoramiento cada vez más progresivo, tiene mucha importancia la tradición de la Iglesia. Comienza a leer a los santos padres y otros escritos espirituales de diversos santos. Especialmente le hace mella los escritos de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, de la que resalta su heroica batalla de caridad y de sacrificio personal. También de ella aprende a rezar por los sacerdotes. Comentaba al exponer su testimonio, Benzoin, tengo la bendición de haber encontrado algunos sacerdotes muy santos en mi vida, que corrigen mis errores y me guían a través de la desolación espiritual y siempre me mantienen en sus oraciones. Y junto con los santos, los mejores hijos de la Iglesia, los miembros de la Iglesia a la que ella se incorpora y en la que ella vive su fe y este proceso de crecimiento. Indica Bensuan Bi a la Iglesia como un hogar desde el principio. Y estoy agradecida por toda la gracia que he recibido a través de ella. Hago un paréntesis aquí. Ahí en los primeros números del Catecismo de la Iglesia Católica, que iremos comentando progresivamente, dice que esta vida de los creyentes y la vida de la Iglesia es una de las maneras de las que Dios se sirve para actuar en los corazones. Pero también puede ser lo contrario. Puede suceder que el mal testimonio de los creyentes sea causa de alejamiento de Dios, de las personas. Siempre el alejamiento o la acogida de la gracia es una responsabilidad personal, sí, pero puede tener uno más o menos ayudas para dar un paso u otro. A esta chica, a Bensuan, le ayudó mucho la comunidad. Ojalá que todos los que estamos aquí podamos ser ese estímulo para otros que nos rodean. Pues volviendo al testimonio. Dice que al vivir así, la Iglesia como hogar, como familia, aprendió a valorar a las personas de otra manera. Decía él, ella, aprendí que todas las personas son creadas por Dios a su imagen y por lo tanto merecen mi amor. Continúa con humildad diciendo, tengo que admitir que a veces me resulta difícil amar a algunas personas, así como encontrar a Cristo en ellas. Sin embargo, termina diciendo, Dios pone su propio amor en mí, y ese amor me impulsa a acercarme a esas personas. Y en realidad, termino siendo amigo de muchos de ellos. Realmente es una experiencia trascendente ser impulsada por este amor que va más allá de tu comprensión. Bien, pues esta chica, Bensuan Yuan, actualmente tiene 27 años y se está doctorando en la Universidad de Notre Dame, en Francia, doctorándose en estudios bíblicos. Pues damos gracias a Dios por su testimonio, pedimos por ella, por todos los cristianos de China. Y resaltamos en lo que ha ido diciendo cosas importantes, la belleza, la escritura, la tradición, los santos, la vida de la comunidad, cosas esenciales para el encuentro con Dios, para estos grandes encuentros que vamos presentando día tras día en este nuestro programa. Vamos ahora a un primer momento musical que nos sirva para reposar este testimonio en clave de oración. Y el tema es Mírame de Alex Zurdo. Escuchamos ya.
Que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y recuerda que yo tengo mucho más para ti. Para ti. Mírame a mí, se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí. Pídeme, te quiero suplir. No me busques más, que tu alma contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y recuerda que yo tengo mucho más para ti.
Después de esta bella canción, Mírame, vamos a la parte central de nuestro programa. Les doy el número de las llamadas de oyentes, por si ustedes quieren irlo tomando nota, de cara a la última parte de nuestro programa. Ahora desarrollaremos el contenido que queremos desplegar en este programa de hoy. Tendremos un segundo momento musical y después podrán entrar ustedes. Para hacerlo, llamando al 91-005-9-419. Y vamos a retomar el hilo de la explicación como la dejábamos hace 15 días. En ese programa exponíamos el motivo principal o más claro por el que íbamos a ir desarrollando el concepto de creación. Es fácil, el argumento es sencillo. Cuando decimos con San Agustín, nos hiciste Señor para ti, lo que estamos indicando es que Dios es el que nos ha creado así, nos ha creado para Él. Ya llegaremos a la creación del hombre y dentro del hombre, pues esa dimensión religiosa que está inherente en todo hombre y mujer que viene a este mundo. No solo los que somos cristianos, no solo los que practican alguna religión en concreto, otras diversas que existen, sino todo hombre y mujer que viene a este mundo está hecho para Dios y le busca aún sin saberlo. Y para que nosotros podamos esto, presentárselo a personas que tal vez no practican religión, o habiendo sido bautizados ya no están como miembros activos de la Iglesia, se han alejado de Dios, necesitamos no solo argumentos de fe, diríamos así, argumentos que podamos usar entre creyentes, sino también necesitamos argumentos de razón, argumentos para explicar lo que creemos a personas que no tienen esta fe, o que, como decía antes, la han perdido. Y va un poco en esta perspectiva, este esfuerzo primero por acercarnos al concepto de creación desde la razón, desde la filosofía. Porque en el fondo es esto. Decíamos el otro día que los pensadores antiguos, y hacíamos un recorrido por algunos de ellos, los más conocidos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y otros menos, los presocráticos que se dicen, pues, ¿qué son, en el fondo, como demostración de que todo hombre y mujer que viene a este mundo se pregunta por los orígenes de todo. Y no solo es una pregunta como de ese momento, así, del origen, cuando se diera, sino que ese origen explique lo que vemos a nuestro alrededor, la realidad que nos rodea. Según haya sido su origen, así podremos explicar el aquí y el ahora. Y esta pregunta, esta búsqueda, decíamos eso, que ha habido pensadores, filósofos, que lo han hecho. Antes de seguir un poquito más adelante, dar otro pasito, recordar cómo la Iglesia Católica, en todo su magisterio, afirma, Concilio Vaticano I, Constitución Dei Filius, otros documentos, por ejemplo, destaca encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, fe y razón, destacan esa correlación y esa necesidad mutua de estas dos maneras de acceder a Dios, la fe, la razón. La razón, el hombre no está corrompido por el pecado, esto lo decía Lutero, la teología protestante, sino que el pecado original ha dejado herido al hombre, pero no corrompido. ¿Esto qué significa? Que la razón sigue siendo válida como forma de acceder a la verdad. Y la verdad es una que es Dios. Lo que hará Dios es auxiliarnos con su gracia para que la razón llegue, según dice el Concilio Vaticano I, fácilmente y sin error a conocer esa verdad. Pero es la razón la que va a acceder a ese conocimiento, auxiliada por la gracia o por la luz de la fe. En este sentido, se expresa de manera así como un enunciado clásico de la teología, que la gracia no destruye la naturaleza, la supone y la eleva. Es decir, que la gracia va a enriquecer a la razón, pero no la va a sustituir, la va a elevar, pero cuenta con su concurso. En este sentido, también frase de San Anselmo, en que expresa de manera magistral esa mutua relación y búsqueda y complementación de estas dos maneras de acceder a la verdad, la fe y la razón. Decía San Anselmo, fides querens intellectum, la fe busca entender. Cuando hay una fe profunda, madura, etcétera, lo que busca esa fe es profundizar en lo que cree mediante la razón, el discurso de la razón. Ejemplo de esto, la Virgen María, en la Anunciación, cuando le dice el ángel Gabriel, pues mira, vas a ser la Madre Redentor, será grande, será llamado, tal, y ella responde, ¿cómo será eso? La fe busca entender, ¿cómo será eso? Para poder asentir con mayor claridad y mayor fuerza a lo que Dios le está proponiendo, hágase. María quiere entender más, no como chantaje, mientras no lo entienda, no te digo hágase, no, sino dado esa disposición de la Virgen de entrega a Dios, ella quiere integrar cada vez más la razón. Pues esta primera parte de la frase de San Anselmo, fides querens intellectum, la fe busca entender. Pero al revés también, intellectum querens fidem, el entendimiento, la razón busca la fe. ¿Por qué? Porque es limitada, la razón no puede abarcar a Dios, puede llegar a conocer de él algunos aspectos, que existe, que es uno, que es infinito, omnipotente, una serie de datos así, pero no puede llegar al corazón de Dios. Para eso se necesita la fe, que Dios mismo me muestre quién es y me auxilie con la virtud sobrenatural de la fe para poder adquirir ese conocimiento, llegar a ese conocimiento más profundo. Dicho esto, y como resumen o conclusión, cuando vamos a mirar esta dimensión religiosa humana que está inserta en su corazón, queremos hacerlo desde el concepto de creación y con esta perspectiva de poder hablarle a un mundo que no es creyente o que ha perdido la fe, de que en el fondo están buscando a Dios, o sea, en una perspectiva de diálogo con el mundo. Y entonces, para eso, es verdad, tenemos el dato revelado, el texto bíblico que nos habla de creación, pero podemos y debemos, nos hará mucho bien, hacer este otro recorrido, por lo que la razón, la filosofía, va descubriendo en ese concepto. Bien, del otro día, de los filósofos antiguos, clásicos, los griegos, decíamos que llegan mediante ese raciocinio a la afirmación, por ejemplo, de la necesidad de un ser, una entidad que dé origen a todo. Platón lo llamaba el demiurgo, Aristóteles lo llamaba el motor primero. Junto con esto, un mundo creado en el que se plasma, en Platón, el mundo de las ideas, queda plasmado allí, y es lo que da forma a todo, y en el planteamiento aristotélico, la materia prima, que es potencialidad pura, que queda concretada por el motor primero que imprime en ella el acto de ser y de una determinada manera, el acto de ser según una esencia. Estos son conceptos que resumen el pensamiento de estos dos grandes filósofos. Y lo que indicábamos ahí, problemática, un par de detalles. En Platón, una presentación dualista de la realidad, quiere decir principio bueno o parte buena de la realidad, parte mala. Lo bueno sería el mundo de las ideas, mundo espiritual, parte mala, el mundo material. Y esto contrasta con la afirmación del Génesis, que dirá que vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Desde el punto de vista de filosofía cristiana, por ejemplo, ya lo veremos en Santo Tomás, cuando afirme que el ser es uno, verdadero, bueno y bello, por el hecho de ser. Es decir, que todo lo que es y existe, por el hecho de ser, es bueno, tiene entidad y tiene este valor positivo. Y el otro detalle de Aristóteles era la afirmación de una materia coeterna con ese motor primero, de forma que no hay un comienzo de la creación ex nihilo, de la nada. Pues estos dos puntos serán los que va a responder San Agustín, al que le queremos dedicar unos minutos en este nuestro programa de hoy. Se pregunta a él qué es crear. Lo distingue de otros actos humanos que pueden resultar parecidos, que sería generar, fabricar, etcétera. Crear, lo propio de la creación sería que es de nada, porque todas las demás actividades siempre se sirven de algo. Dice Santo Tomás en un texto en su tratado sobre la Trinidad: creador es sólo aquel que produce las cosas como causa primera de las cosas. Ninguno puede serlo fuera de aquel delante del cual están originariamente las medidas, los números, los pesos de todas las cosas que existen. Y este es solamente Dios creador, del cual, de cuya soberana infalibilidad depende todo. Es decir, que cuando nosotros actuamos sobre las cosas, actuamos sobre cosas que ya tienen insertas un tamaño, un peso, una medida, mientras que Dios, cuando crea, les dota de todo eso, de la nada, de cero. Todo ese valor numérico, de peso, de tamaño, etcétera, todas las cualidades accidentales de las cosas, se las otorga Dios al crear las cosas de la nada. Y entre esas medidas, comienza con la creación, dirá San Agustín, el tiempo. Tiene una reflexión hermosísima en el libro de las Confesiones acerca del tiempo. Dice, es un misterio porque es algo de lo que hablo y que no puedo definir claramente, porque cuando estoy diciendo ahora, ese ahora ya ha pasado, de forma que no lo puedo agarrar, el tiempo se pasa. Bueno, pues dirá, el tiempo es la medida, las cosas no son estáticas, sino que están en desarrollo, y lo que mide ese desarrollo es esto, lo que llamamos el tiempo. Pues bien, comienza con la creación. ¿Por qué? Porque ahí, en el momento de la creación, Dios no inventa algo establecido, estático, decíamos hace un momento, sino que es algo que va hacia adelante, que se va perfeccionando. Y junto con ese movimiento, decíamos, hacia la perfección de todo, hacia el final de todo que Dios le ha establecido, pues es la medida de todo eso, que es el tiempo. Bueno, pues al indicar esto, que Dios crea de la nada y con eso comienza el tiempo, está respondiendo a lo que decíamos, Aristóteles hablaba de la creación eterna. Y al ser Dios el que lleva adelante este acto creador, desde su soberanía, decía el propio San Agustín, desde su sabiduría, no puede ser que haya una realidad mala. Si existe lo que entendemos como mal, no proviene de Dios. Pues esta es, de manera sucinta, alguna de las cosas que dirá San Agustín. Próximo programa veremos y entraremos ya así más en profundidad en lo que dirá Santo Tomás de Aquino, gran pensador, recomendadísimo por muchísimos papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Más de 80 veces se ha recomendado su pensamiento como una luz segura para alcanzar, mediante la razón, la verdad. Bueno, pues Santo Tomás tomará todos estos temas de la filosofía antigua, de lo que hemos visto de San Agustín, para luego profundizarlos a la luz de dos importantes acontecimientos culturales: el descubrimiento de Aristóteles, sus categorías metafísicas de acto y potencia, materia, forma, sustancia, accidente, todo eso que ya también hemos ido comentando en algún otro momento de nuestros programas, y su doctrina relativa a la eternidad del mundo de Aristóteles. Y después también el descubrimiento, que esto es propio suyo, de Santo Tomás, de la filosofía del ser de las cosas, entendida como el acto de todos los actos y como la perfección de todas las perfecciones. Desde esas dos claves de la teoría de Aristóteles, ilemórfica, se dice así, materia, forma, potencia, acto, todos estos conceptos, y su teoría del ser de las cosas como perfección de todas las perfecciones, acto de todos los actos. Bueno, pues desde ahí iremos poco a poco entrando en el pensamiento de Santo Tomás, próximos programas. Y ahora entramos ya en el segundo momento musical. Volvemos a recordar que después de este segundo momento musical atenderemos a todas sus intervenciones, dudas, comentarios, etcétera, al número 910059419, 910059419. Y escuchamos esta vez un tema de Álex San Pedro, Vaso roto. Hermosa canción también, escuchamos.
Dicen que no ahogas, pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas. Demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vaya donde quiera. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donadies como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Quiero ser el primero que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo. Cámbiame, rompe el sueño. Yo me dejo. Dejaré que tú me ames. Dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames. Dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Frase tuya, a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma.
Pues con nuestra libertad más mal usada, rompemos y llevamos por los designios o caminos que no son los que Dios quiere, le pedimos que rehaga esa creación, que haga en nosotros un corazón nuevo, como indica, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Mira que hago nuevas todas las cosas. Y así, como indicamos de cuando en cuando, las canciones nos van sirviendo para hacer eco de lo que se va explicando y lo vamos transformando poco a poco también en oración. Pues son la 1:12. Hemos abierto este último momento del programa para que ustedes puedan ir interviniendo, llamando, interviniendo al número 910059419, 910059419. Y mientras van ustedes llamando, interviniendo, si es que lo desean, pues hacerme eco de uno de los aspectos que ya hemos dicho en este programa de hoy, al indicar que es un deseo, un interés que tenemos que llevar adelante, el diálogo con personas que no crean o personas que han abandonado la fe. Es cierto que lo previo tendría que ser la existencia de Dios, para hablar de creación, en el sentido que estamos comentando. ¿Quién ha creado todo? Dios. Pero claro, el problema es, si no creo en Dios, ¿cómo hablo de creación? Bueno, es una de las formas para llegar a esa afirmación de la existencia. Si Dios quiere, y avanzamos en este esfuerzo, en este programa nuestro, llegará el momento en que hablaremos de las vías de la demostración de la existencia de Dios. Y allí un texto de San Pablo, que es el que plantea esto, y luego también el pensamiento de la filosofía cristiana de siempre, nos dirá esto, que a través de las obras de la creación vamos nosotros pudiendo remontarnos al que lo ha creado todo. Y desde este planteamiento, desde esta forma de mirar la cosa, es algo obvio que existe en el mundo lo que llamamos lo religioso o las religiones. Es un dato. Eso, una persona que no crea en nada o no practique religión no puede negarlo. Entonces, desde ese dato nos brotaría el interrogante. Y eso, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Cómo es posible que de todas las épocas de la historia, distintas culturas, lugares, etcétera, haya un consenso común en que las personas practiquen religión buscando lo trascendente? Y es desde ahí donde podemos ir remontándonos, como decía, a este que lo ha puesto en el corazón: nos hiciste para ti, y por tanto también a la afirmación de la existencia de Dios. Y esto quería hacerlo como eco, también un poco de anticipo a lo que podremos ir viendo en otros programas, como indicaba, si Dios quiere. Y vamos llegando ya a nuestro final. Parece ser que hoy no han visto conveniente o no han querido ustedes entrar a preguntar. Bien, pues no es problema. Nosotros les tenemos muy presentes en nuestro esfuerzo, en nuestra intención de dar luz a través de las ondas. Les tenemos también presentes en nuestra oración. Y terminar así, precisamente, orando, levantando nuestro corazón al Señor, del que viene todo don, todo bien. Le debemos absolutamente todo. Él lo ha creado todo de la nada, todo viene de su corazón. Dice un texto de la Sagrada Escritura que todo lo hizo con sabiduría y amor. Y es este amor el que alabamos, el que reconocemos, al que agradecemos. Cuántas cosas tenemos de Él, viene de Él. Y así, pues con esta oración vamos concluyendo. No antes, sin recordarles que todos estos contenidos y los de otros programas pueden ustedes volverlos a escuchar en la web radiomaria.es, apartado podcast, allí buscando el programa que a ustedes les interese. Para también solucionar dudas, compartir lo que ustedes quieran expresar, tenemos el cauce del mail. Si toman nota, nos hiciste para ti, todo junto con minúscula, nos hiciste para ti, que es el nombre del programa, @radiomaria.es. Nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Y ahí trataremos también de estar a su disposición para lo que necesiten. Y terminamos con esta oración que les anunciaba. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y me despido, si Dios quiere, por supuesto, hasta dentro de 15 días.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.